Amables oyentes de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. En las charlas anteriores hemos venido tratando sobre lo que creemos los católicos acerca del papel de Dios en el universo. La charla pasada la titulamos Dios y su lugar en la ciencia. Habíamos explicado lo que significa que Dios sea la causa primera, un concepto indispensable para comprender cómo obra Dios a través de las criaturas y su papel en la creación y conservación del universo y en la evolución de las especies. Finalmente, explicamos en qué consisten el llamado diseño inteligente y el creacionismo, teorías surgidas como reacción a la teoría de Darwin sobre la evolución. Vimos que la gran contribución de Darwin a la evidencia científica de la evolución fue la comprensión de ese proceso como la adaptación de los organismos vivos al ambiente, uno de los dos grandes pilares de la teoría de la evolución, que son las mutaciones internas en los organismos y la llamada selección natural. Comprendimos así que, por ejemplo, la formación del ojo y del cerebro humano, dos de los más maravillosos órganos del cuerpo humano, se pueden explicar como resultado de procesos muy complejos de la evolución que tomaron millones de años. Una vez la naturaleza tuvo disponibles ciertos componentes básicos, se unieron los elementos químicos en etapas sucesivas para producir moléculas cada vez más complejas hasta llegar a la formación actual del ojo y del cerebro. Los defensores del diseño inteligente no aceptan esa explicación de los procesos naturales de la evolución. Ellos defienden la necesidad de la intervención inmediata de una causa o agente inteligente en cada paso del proceso evolutivo. Nosotros creemos en unos planes distintos de Dios Creador, en los cuales Él hace a sus criaturas partícipes de sus permanentes actos creativos. No puedo menos de comentar hoy una llamativa noticia aparecida en estos días en Facebook bajo el titular Famoso científico asegura que encontró pruebas irrefutables de que Dios sí existe. Se trata del astrofísico estadounidense Michio Kaku, autor de la llamada Teoría de las Cuerdas, a quien podemos ver con frecuencia de comentador en los programas que transmiten en la televisión internacional sobre cómo funciona el universo. La noticia dice que el doctor Kaku causó recientemente un remezón en la comunidad científica al afirmar haber encontrado pruebas de la existencia de Dios como ente creador y rector del universo, una fuerza inteligente y desconocida por el hombre que gobierna la naturaleza. En algunas de mis charlas anteriores, he afirmado que las ciencias naturales no tienen herramientas para estudiar a Dios, que es un ser sobrenatural, fuera del espacio y del tiempo. Lo sobrenatural no se puede alcanzar con instrumentos de las ciencias naturales, y un ser fuera del espacio y del tiempo está fuera del alcance de los instrumentos de las ciencias naturales. ¿Es que el doctor Kaku encontró el modo de hacerlo? Según la noticia, este científico, al analizar el comportamiento de la materia a escala subatómica, llegó a la conclusión de que los seres humanos vivíamos en una especie de matriz, vale decir, un mundo regido por leyes y principios concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. He llegado a la conclusión, dijo, de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia, no muy diferente de un juego de computador, pero por supuesto más complejo e impensable. Según la información disponible, el astrofísico Michio Kaku añadió: así, todo lo que llamamos azar ya no tiene más sentido, porque estamos en un plano regido por reglas creadas y no determinado por azares universales. Eso quiere decir que con toda probabilidad existe una fuerza desconocida que lo gobierna todo. Hasta allí todo parecería muy bien. Pero sobre esa fuerza desconocida que lo gobierna todo, Kaku aclaró que no hablaba del Dios como los cristianos lo concebimos. Pues añadió: si se entiende a Dios como una figura a la que se le reza, una figura que otorga e interviene, entonces la respuesta es no. Refiriéndose al concepto que de Dios tenía Einstein, añadió Kaku: pero él creía en un Dios representado por el orden, la armonía, la belleza, la simplicidad y la elegancia, el Dios de Spinoza. El universo podía ser caótico y feo, pero en cambio es bello, simple y regido por reglas matemáticas sencillas. Es decir, que el Dios al que se refiere Michio Kaku es la naturaleza misma, que era el Dios de Spinoza, y no un ser personal como el Dios judeo-cristiano. Hay, sin embargo, algo valioso en estas declaraciones que debo rescatar, y es que un científico de nuestro tiempo, muy conocido en los medios internacionales, reconoce que vivimos en un universo regido por reglas creadas y no determinado por el azar, lo cual quiere decir que con toda probabilidad existe una fuerza que lo gobierna todo. Reconoce, pues, la existencia de las leyes de la naturaleza, esas normas que organizan internamente y dirigen el funcionamiento de la naturaleza, y de las que los creyentes reconocemos que su autor es Dios. El del astrofísico Kaku no es un descubrimiento distinto al de otros científicos, al reconocer el orden maravilloso del universo y que se revela lo mismo en el átomo que en las galaxias o en el proceso de evolución de las especies. Stephen Hawking, en La Historia del Tiempo, al referirse al papel que los creyentes atribuimos a Dios en el comienzo del universo, afirma que parece que Dios hubiera elegido hacer evolucionar el universo de una manera muy regular, siguiendo ciertas leyes. Dice en la página 29 de La Historia del Tiempo: resulta así, pues, igualmente razonable suponer que también hay leyes que gobiernan el estado actual. Al científico Michio Kaku le hace falta la fe para comprender que ese ser representado por el orden, la armonía, la belleza, es el Dios judeocristiano, a quien confesamos como el creador del universo. La fe no se puede comprar en una tienda, ni la suelen enseñar en la universidad, pero es indispensable para poder reconocer a Dios. Ni Stephen Hawking ni Michio Kaku gozan del inmenso privilegio de la fe. Y es que hay algo esencial cuando se trata de conocer a Dios. Como Dios es tan distinto a nosotros, no puede el ser humano llegar a conocerlo si el mismo Dios no toma la iniciativa de darse a conocer. Y Él ha dado pruebas a lo largo de la historia de que quiere ser conocido. Y algo esencial: como creador, Dios diseñó la estructura del conocimiento del ser humano de tal manera que está preparado para recibir la comunicación de Dios. Como decía en otra charla, el diseño biológico del cerebro es necesario para el conocimiento humano natural, pero no sería suficiente para captar la comunicación sobrenatural de Dios. Utilizando un símil que como todas las comparaciones no es perfecta, pero puede ayudar a entender. El cerebro humano está preparado para el conocimiento de la naturaleza, como un receptor de radio está construido para captar las ondas radiales, pero no puede captar las de televisión. Para conocer a Dios, el ser humano necesita un plus. Además de su capacidad natural de conocer, ese plus es la iluminación sobrenatural de Dios. Es lo que llamamos fe. La fe amplía la capacidad del conocimiento humano natural para reconocer lo sobrenatural. Ojalá algún día el astrofísico Kaku y el físico Stephen Hawking puedan decir como Guy Consolmagno, astrónomo laureado con el premio Carl Sagan: yo, personalmente, cuando constato el universo físico y la manera como funciona, experimento un gran gozo, similar al gozo que experimento en la oración. Es la presencia de Dios. Una persona de fe está en capacidad de descubrir la presencia de Dios en la perfecta estructura y marcha del universo. Por ahora, el doctor Michio Kaku se encuentra tanteando el camino. Ojalá por allí llegue a Dios. Los científicos no creyentes corren el peligro al que se refirió Consolmagno en una entrevista cuando le preguntaron su opinión sobre la teoría del diseño inteligente, y respondió: las personas que creen que pueden utilizar la ciencia para probar la existencia de Dios terminan haciendo de la ciencia algo más poderoso que el mismo Dios. Por eso al final, el Dios que ellos tratan de probar no es el Dios real. La gente que dice: yo no entiendo cómo ocurre esto en la naturaleza, y por lo tanto debe ocurrir porque Dios existe, reduce a Dios de ser un Dios sobrenatural, fundamento de todo lo existente, a un Dios natural que lanza bolas de fuego. Hasta allí, Consolmagno. En su libro Creer, en la página 142 y siguientes, Bernard Sebouet hace muy juiciosas observaciones sobre la tentación de utilizar los descubrimientos de la ciencia para probar la existencia de Dios. Avances científicos que se van corrigiendo periódicamente con la llegada de nuevos descubrimientos. Si se utilizan descubrimientos científicos no definitivos para sacar conclusiones filosóficas o religiosas, se corre el riesgo de tener que revaluarlas con cada nuevo avance de la ciencia. Por eso insistimos en no invadir terrenos que no corresponden. Tanto la ciencia como la filosofía y la religión nos ayudan si se limitan a su respectivo campo. Sebouet, en la página 143 de su libro Creer, hace una interesante observación. Newton transforma la concepción del mundo como un gran libro en el que todo habla de Dios y del hombre en la de un autómata que funciona solo, siguiendo sus propias leyes. De Kepler a Newton, lo espiritual queda excluido del conocimiento del mundo. Así es como se llega a la respuesta de Laplace, quien en su sistema del mundo considera a este como un perfecto autómata, como un gran mecanismo que funciona perfectamente sin observador. Para la explicación científica de Laplace, Dios, como tampoco el hombre, son necesarios. Desde el punto de vista de la distinción de las disciplinas, este movimiento es justo, pero era tentador sacar la conclusión de que se resolvía el problema de Dios haciéndolo inútil. Creo que debemos tener presentes algunas cosas para comprender los anteriores planteamientos. ¿A qué se refiere la afirmación de que de Kepler a Newton lo espiritual queda excluido del conocimiento del mundo? Sebue nos recuerda que astrónomos como Copérnico, Galileo y Kepler no tenían inconveniente en hacer intervenir conceptos teológicos en sus investigaciones. Cuando no encontraban explicaciones científicas a sus descubrimientos, las adjudicaban a intervenciones divinas. Así, Kepler buscaba si en el momento del nacimiento de Jesús habría ocurrido la conjunción de los planetas. Y recordemos la confusión de Galileo y la iglesia de su tiempo para explicar que la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario, queriendo compaginar la moderna astronomía con la cosmología del Génesis. La cultura de la época los impulsaba a mezclar los dos campos, el de la ciencia y el de la fe. El aporte más conocido de Newton es el de la ley de la gravitación universal. No nos detengamos en explicaciones de la gravedad que nos distraerían del objetivo de estas charlas. Pero recordemos que la ley de Newton fue superada cuando Einstein expuso la teoría de la relatividad general. Sin embargo, se sigue utilizando la ley de Newton en la práctica, a no ser que se requiera de cálculos de especial precisión. Y si se trata de fenómenos a escalas extremadamente pequeñas, se requiere utilizar la mecánica cuántica. Parece que Stephen Hawking tiene razón cuando afirma en su Historia del Tiempo que cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis, nunca se puede probar. Son palabras en la página 28 de la obra de Hawking, La Historia del Tiempo. Sobre las teorías de la ley de la relatividad general y de la mecánica cuántica, que hoy se consideran fundamentales en la descripción del universo, ocurre un problema serio, y es que las dos teorías son inconsistentes entre sí. Ambas no pueden ser correctas a la vez. En nuestro intento de explicar nuestra fe católica, nos interesa saber que desde Newton se separaron las conclusiones científicas de las consideraciones religiosas. Me atrevo a decir que en buena hora se separaron. Desde el punto de vista de la fe, nuestros conocimientos se basan en la firmeza de la revelación. Y mientras no los mezclemos con conocimientos que parecen estar siempre en desarrollo, como los conocimientos científicos, podemos estar seguros de no errar el camino. Eso de ninguna manera nos impide a los creyentes contemplar las maravillas del universo como reflejos de la sabiduría y magnificencia de Dios. Como vimos hace un momento, igual que el astrónomo Consolmagno, al contemplar las maravillas de la naturaleza, podemos experimentar un gran gozo, similar al gozo que se experimenta en la oración. Más aún, contemplar el universo nos puede invitar a meditar en el amor inmenso de Dios, como lo hace San Ignacio de Loyola, en la bellísima y profunda contemplación para alcanzar amor de sus ejercicios espirituales en los números 230 y siguientes. Algunos científicos ateos piensan que si prueban que Dios no es necesario para comprender el movimiento del universo, se deshacen de él y lo hacen desaparecer del interés de los seres humanos. Pueden enseñar cómo funciona el universo desde cuando comenzó su marcha, pero no tienen cómo explicar por qué estamos aquí y de dónde venimos. Lo mismo que cuando quieren explicar el instante anterior al gran estallido, como se llama el Big Bang. Y ese mismo instante sigue estando en investigación. Es importante que comprendamos que no hizo daño a la fe el que los científicos cristianos dejaran de introducir preocupaciones religiosas en sus investigaciones científicas y que la Iglesia dejara de pensar que la fe estaba amenazada cuando la ciencia establecía que algún dato no concordaba con la cosmología bíblica. De allí partió la equivocación con Galileo, de si es la Tierra o el Sol lo que está en el centro de nuestro sistema planetario. La moderna posición de los científicos creyentes nos ha ayudado a comprender mejor a Dios y su papel en la historia humana. A los extremos se llega cuando se quiere exiliar a Dios. Engreídos por los descubrimientos a que los conducen sus conocimientos de las ciencias naturales, proclaman algunos su independencia absoluta del Creador y minimizan el papel del ser humano en la creación. Dice Sebue que la investigación contemporánea ha permitido llegar a resultados científicos sobre los que hay un amplio consenso. Así, por ejemplo, por universo se entiende la globalidad del espacio-tiempo, incluyendo la materia y la energía. Este universo es inmenso, comprende millones de galaxias. Es muy antiguo, varios miles de millones de años. Está en expansión cósmica global. Las galaxias se alejan a velocidades inimaginables. Sin embargo, a pesar de tantos datos probados, hay todavía muchos otros que son solo hipótesis y no sabemos si algún día o cuándo se conocerán con certeza. Los científicos que sacan consecuencias religiosas de sus investigaciones, como el negar cualquier lugar a Dios en el universo, acaban negando también el papel del ser humano en él. El lugar central del ser humano en la creación solo se entiende desde una perspectiva filosófica o religiosa. Así como pedimos que los teólogos no mezclen la teología con las ciencias naturales, por su parte, pedimos a los científicos que se dediquen a la física, a las matemáticas, a la astronomía, y no las utilicen como argumentos de sus prejuicios religiosos. Les vendría bien un poco de modestia, de conciencia de sus límites al ser conscientes de que nunca están concluidas sus teorías que deben revisar permanentemente. También deberían aceptar que puede haber otra dimensión de las cosas, así ellos no la entiendan. Preguntas sobre el origen del universo, sobre el porqué y la finalidad, o sea, el para qué, no encuentran respuestas sino en la reflexión filosófica y en la mayoría de los casos solo desde la fe religiosa. En la próxima charla seguiremos con el tema de la creación desde la perspectiva cristiana, es decir, del origen y el porqué de la creación. Les recuerdo que el audio de estas charlas la encuentran en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.